A partir de estos momentos, COPE Jerez les ofrece Carrera Oficial.
Saludos, señoras y señores, sean bienvenidos a este tiempo de radio que nos permite, para completar la ronda de programas que durante la Cuaresma y luego durante la Semana Santa nos ha acercado a la Semana Santa 2019, concluir haciendo balance. Reciban el saludo de Gabriel Álvarez, de José Manuel Cabrales al control técnico y de los invitados que vamos a presentar ya, así como de al compañero Enrique Gallego. Jerez Televisión también va a tener la oportunidad de ofrecerles la imagen de cuanto aquí se diga a partir de ahora. Es viernes de la primera semana de Pascua, el tiempo es inconfundiblemente bueno, se apartaron las nubes y los riesgos de lluvia, y irán asomando en estos minutos de radio esos riesgos de lluvia materializados especialmente el miércoles santo, cuestiones como la limpieza, la organización de la ciudad, nuestra aspiración a que la Semana Santa Jerezana se convierta, sea declarada de interés turístico internacional y de tantas otras cosas que creemos hemos compuesto la mesa adecuada para que no falten en ninguno de los aspectos que nos parecen indispensables que abordar. Con la compañía de nuestro director, Ángel Alfonso, gracias por estar aquí y gracias por invitarnos a venir a todos, claro.
No, el honor es de COPE, ¿no? Y yo creo que la obligación de COPE es hacer esta tertulia para, de alguna forma, hacer la cloenda de una Semana Santa 2019 que creo que ha sido espectacular. Y quería especialmente felicitar, yo que soy hermano de Miércoles Santo, al CECOP, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la policía local, que organizaron ese Miércoles Santo de forma magistral y en media hora. Y nos pudieron hacer, no hubo ningún problema, yo creo que es digno de mención.
Pues lo tenemos en cuenta, nos detendremos en ello, como en otros aspectos. Queremos saludar a la alcaldesa Mamen Sánchez. La ciudad se dispone a recibir a las cofradías y las cofradías a hacer un servicio a la ciudad y, por tanto, la presencia de nuestra regidora es importante. Bienvenida, Mamen.
Muchas gracias.
Una frase que pues nos ofrezca en un primer momento su resumen de lo que ha vivido los días de Semana Santa.
Bueno, yo creo que el hecho de trabajar desde prácticamente primero de febrero, este año primero de febrero, porque la Semana Santa ha caído un poquito más tarde, otros años empezamos en enero, de mano a mano de las hermandades, es fundamental, ¿no?, para que lo que compete a las administraciones se pueda más o menos llevar a cabo. Yo también quiero felicitar, bueno, primero a toda la Unión de Hermandades, a todas las hermandades, ya lo hice en público, creo que ahora recibirán o lo han recibido ya un escrito privado, porque si no lo ponen bastante fácil, sino es bastante complicado, ¿no?, organizar toda una ciudad que se vuelca afortunadamente en su Semana Santa, que no estamos hablando solo del Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, que sabemos que la Semana Santa empieza el jueves antes. Uh-huh. Y que además son los días incluso un poquito más difíciles, ¿no?, de poder organizar, porque no hay carrera oficial. Bueno, y hay mucha gente empleada, policía nacional, local, no olvidemos, guardia civil en la zona rural. Estamos hablando de Cruz Roja, estamos hablando de bomberos, estamos hablando de policía autonómica, de mucha gente que pone su servicio, muchos empleados municipales. Y bueno, como me conocéis, yo soy muy sincera, pues creo que de lo que no estoy contenta es del servicio de limpieza, pero ya lo he transmitido a la empresa, ya lo saben, mi queja continua. Y espero que de aquí a un poco tiempo eso pueda ser resuelto, porque nosotros esperábamos concebir esta Semana Santa con la empresa que ha ganado la adjudicación, pero bueno, la empresa anterior todavía está, digamos, reclamando su situación en la licitación. Uh-huh. Y eso hay que respetarlo, pero le tengo que decir, y así se lo he dicho, y así abriremos expediente, no se ha aportado. No se ha aportado porque incluso tengo que decir que la hemos llamado y hay turnos que ni siquiera han aparecido, a pesar de haber el ayuntamiento haber hecho su digamos, el servicio extra de Semana Santa, como siempre lo ha habido, y así lo sabe la Unión de Hermandades. Y bueno, lamento un poco eso. Es verdad que habrá cosas que hacer. Cuando ellos justifican, pues a lo mejor dice que por los parques hay que quitar pues 100 papeleras, pero bueno, no han traído contenedor. Entonces yo creo que esa es la espinita que espero que dentro de muy poco se pueda resolver el contrato y sea a favor de uno, sea a favor de otro, pero el que sea a servicio de una ciudad como Jerez, que Semana Santa es una, digamos, una, digamos, escaparate muy importante que hay que resolver y Jerez tiene que cumplir en todo también ese tema.
Bueno, pues estamos haciendo aún la ronda de saludos y ya van surgiendo los temas que luego vamos a ir abordando deteniéndonos de modo particularizado. La lluvia que ya apuntaba y la respuesta a ella apuntaba a nuestro director. La limpieza, que fíjese, alcaldesa, estaba yo dispuesto incluso a que nos preguntáramos aquí todos en qué medida somos culpables los usuarios. También.
Porque bueno, cuando han levantado los palcos,
claro,
pero hemos encontrado hasta pañales de niños chicos.
Sí, ¿verdad?
Cuando se han levantado y se han quitado los palcos, ¿no? Este año también lo hablábamos con el presidente de la Unión de Hermandades, pero bueno, no hemos tenido nadie que no lo haya, digamos, promocionado, que íbamos a hacer esas bolsitas de papel en el que las pipas y el resto de cosas que se toman en los palcos pues se hubieran echado en las bolsitas, pero para otro año lo trabajaremos con más tiempo y lo conseguiremos.
Muy bien. Y Dionisio Díaz, presidente de la Unión de Hermandades, al que agradecemos que esté una vez más con nosotros, con quien ya habíamos hablado, porque hay que decir, y nunca es mal año por mucho trigo y por tanto por mucha mención de nuestra presencia en la web, ya hemos hablado con él para ese balance que ya asoma, que ya aparece tanto en cope.es/Jerez como en cope.es/Andalucía, y es un servicio que aquel no hizo falta de su concurrencia, de su presencia, pero también te agradecemos, Dionisio. Una primera palabra sobre esa Semana Santa que ha quedado atrás.
Bueno, buenas tardes a COPE. Creo que ha sido, como ha dicho Ángel, una gran Semana Santa. Lamentablemente solo un pequeño borrón, ¿no?, el Miércoles Santo con las hermandades que se volvieron. Y que sea de destacar solo eso, pues ya es mucho para la ciudad, para la Unión de Hermandades y para la Semana Santa, ¿no? En el tema de limpieza, bueno, que estamos hablando, yo como jerezano siento vergüenza de lo poco que cuidamos nuestra ciudad, de lo poco que la mimamos, del el pequeño tesoro que tenemos, y el jerezano es así, lo cuidamos poco y lo ponemos poco en valor. Y es lamentable, ¿no?, ver la ciudad como la dejamos. Yo vivo en el centro y lo sufro cada día y cada Miércoles Santo, Lunes Santo, Martes Santo. La zona de la Porvera, los chavales allí tirando los bocadillos, las latas, es lamentable. Por mucha limpieza que pongamos, jamás podremos arreglar lo que no somos capaces nosotros de recoger. Pero bueno, que sea el único borrón que tenemos, pues gracias a Dios creo que es importante, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir avanzando. Dirán ustedes que dónde están los hermanos mayores, dónde están pues esos oficios, llamémoslos así, tan necesarios en nuestra Semana Santa, como pueden ser los relativos a las cuadrillas de costalero, a la labor del capataz, y están también, pero antes vamos a completar un primer momento de saludos con una instancia que me parece muy interesante por cuanto ver qué se aporta a la ciudad es pues fundamental, no para que las hermandades salgan, que saldrían siempre a hacer estación de penitencia, pero ese aporte también forma parte de un enriquecimiento que nos parece muy loable. Está con nosotros Antonio Mariscal, es el presidente del clúster turístico Destino Jerez. Él me decía, bueno, yo soy el menos cofrade de todo, también hay raíz cofrade en la familia. Ahí don Antonio Mariscal padre, cofrade de la Yedra, luego la familia cofrade de las Angustias, y Antonio Mariscal, presidente del clúster, salió un poco más scout.
Sí, salió un poquito más. Bueno, yo he sido cofrade de la Hermandad de las Angustias y mis hijos lo son de la Hermandad de la Borriquita. Mi padre también, y bueno, y tenemos tradición en esto, ¿no? Pero bueno, yo soy, me gusta la Semana Santa, pero no participo de ella de esa manera tan directa como los que están sentados en esta mesa, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, decir que bueno, que es una Semana Santa que, como toda la Semana Santa, no olvidemos que son periodos festivos en nuestra tierra, en España, y que como tal competimos con el resto de localidades, de destinos turísticos que tenemos en este país, que intenta atraer a la tierra a aquellos que deciden pues salir de vacaciones, ¿no? Ha sido una Semana Santa que teníamos muchas expectativas en ella, sobre todo porque las Semanas Santas tardías son Semanas Santas muy positivas para nuestra provincia de Cádiz por la cercanía de la costa. El año pasado tuvimos una Semana Santa muy temprana que beneficia sobre todo a aquellos destinos que son de nieve, y bueno, lo único reseñable es que el tiempo no ha acompañado el Miércoles Santo y hemos tenido una Semana Santa un poquito fresquita, ¿no? Y eso la hostelería pues quizá lo ha habido de una manera muy determinada, ¿no? En cuanto al propio desarrollo de la Semana Santa de Jerez, nosotros estamos apostando por la saeta como un elemento singular, diferenciador de nuestra Semana Santa. porque es una Semana Santa muy, muy vinculada a las personas, y el flamenco es, hablamos de personas, no hablamos de otra cosa. Y las familias cantadoras que tenemos en Jerez, que históricamente se han trasladado incluso a otras localidades cercanas de otra Semana Santa, como la de Sevilla, pues creemos que es un baluarte importante de cara a atraer, con ese hecho diferencial, a personas que quieren vivir una Semana Santa un poco diferente en este punto, ¿no? Si quiere, después comentamos,
vamos,
un poquito.
Vamos abundando, vamos, porque se ha hablado de la ocupación hotelera, que llama la atención que, pese a la inestabilidad ya anunciada, ya preconizada al final de la cuaresma, ha habido un cierto crecimiento en los días grandes, lo cual ya es llamativo. Y hablaremos de la saeta, porque, bueno, antes había que esperar a la genialidad del flamenco, a ver en qué lugar alguno de los de aquellos a los que conocemos y admiramos se arrancaba, y ahora ya se puede uno prever, puede organizarse para en tal sitio a tal hora, gracias a esa programación del clúster turístico, de la Peña Flamenca Buena Gente también, pues podemos preverlo. Y ahora esa representación del Pleno de Hermanos Mayores que tenemos aquí, Juan Miguel García, hermana mayor de La Borriquita, Inmaculada Vadillo, hermana mayor del Soberano Poder, Manuel Muñoz Natera, hermano mayor de la Hermandad de la Cena.
Buenas
tardes. Una primera palabra, Juan Miguel. La Borriquita es siempre, por mucho que haya alguna cofradía que el mismo domingo salga antes, por mucho sábado de pasión o jueves de pasión que haya, La Borriquita es para nosotros siempre el arranque de la Semana Santa, en un día maravilloso, el Domingo de Ramos este año.
Bueno, tenemos el privilegio, el honor y la responsabilidad también de abrir la Semana Santa de Jerez. La verdad es que ha sido una Semana Santa, un Domingo de Ramos excelente. Meteorológicamente hablando, es verdad que ha sido el mejor día posiblemente de la semana. Demasiada calor, por ponerle alguna falta, como los agricultores, que nunca estamos a gusto con el tiempo, ¿no? Pero, en definitiva, un gran Domingo de Ramos. La pena de la lluvia que apareció el miércoles santo. Y yo creo que hay que quedarse con el incremento de dos hermandades más en la carrera oficial, en la incorporación de este año. Y bueno, y parece ser que los números dicen también, ahí está el presidente que lo puede certificar, creo que el aumento de cofrades y de nazarenos en las hermandades, con lo cual creo que estamos de buena dicha.
Bueno, hablamos del miércoles santo, que ya ha sonado pues dos o tres veces. Y no podíamos hoy no tener a Inmaculada Vadillo, hermana mayor del Soberano Poder, que fue la hermandad que se lió la manta a la cabeza en aquella tarde gris y ventosa y decidió tirar para adelante. Y una vez ya estaba en carrera oficial, pues ya estaba claro que no había vuelta atrás y se trataba al menos de llegar a la catedral. Quizás la mayor sorpresa no es que la hermandad saliera, quizás la mayor sorpresa es que ya en la catedral, pues la hermandad no se lo pensara más veces. Inmaculada.
Buenas tardes a todos. Pues la verdad que fue un miércoles santo que en el momento no lo ves, pero conforme van pasando los días, pues te vas encontrando con amigos, cofrades, gente de hoy en día, y te das cuenta de lo que pasó verdaderamente ese día, que ya el tiempo pasó a un segundo plano y ya era vamos a disfrutar. Y Jerez hoy solo está el Soberano, pues Jerez subió o bajó, como cada uno lo diga, a la granja, ve al Soberano. Entonces, qué mayor orgullo que ser la hermana mayor de esa cofradía que, aunque seamos jóvenes, dio mucho en la calle de madurez. Y bueno, yo totalmente contenta. Todo esto es como todo el mundo me dice, tuvisteis suerte. Bueno, la tuvimos. Si fuera de la otra manera, pues igualmente éramos consecuentes con lo que hacíamos.
Yo utilizo otra frase. La suerte, el éxito es de quien se arriesga, ¿no? Sí. Aunque también si te cae la lluvia, pues a lo mejor
hubiese sido diferente, pero bueno, critica, ¿no? Teníamos que ser fieles con la decisión, claro, que tomamos a la 1:30 de la tarde, y así lo hicimos y hicimos estación de penitencia.
¿Y en la catedral hubo mucha duda? Porque ¿cómo? Vio, en la catedral hubo muchas dudas.
No, si en la catedral don José se acercó a mí y me dice, Isma, ¿pero qué vais a hacer? Digo, no, esto es para ver por dónde el CECOS nos deja acortar camino. Uh-huh. Evidentemente son cerca de 12 kilómetros lo que la cofradía recorre, y si nos podíamos quitar 500, 600 metros, ya que no había nadie por delante, pues lo hubiésemos hecho. Pero en ningún momento en ningún momento pensamos en refugiarnos en ningún sitio.
Bueno, pues siguen asomando los temas que son objeto de debate. Evidentemente, Manuel Muñoz Natera, un Lunes Santo precioso, como siempre, con unos elementos clásicos y con la novedad de una de esas dos hermandades que se incorporaba.
Buenas tardes. Bueno, yo creo que el Lunes Santo, con esa hermandad de la Sagrada Cena en la calle, señorío puro del centro de Jerez, con San Marco hay que morir.
Ya no hace falta ninguno más.
Ya no hace falta ninguno más. Y te quiero decir que a mí me encanta mi Semana Santa de Jerez. Con 68 años cumplidos, nunca jamás he salido de la ciudad en Semana Santa, y me han invitado de forma reiterada para desplazarme a otros lugares, y yo he dicho siempre no, y yo muero con Jerez. Y de mi hermandad de la Sagrada Cena, ¿qué te voy a decir? Lo mejor del mundo entero. Nosotros, gracias a Dios, hace 2 años dimos con la tecla. Teníamos un problema gravísimo, que era el paso de palio. Gracias a Dios lo hemos solucionado, gracias a Martín Gómez Moreno, que lo tenemos aquí presente hoy entre nosotros. Y la Santísima Virgen de la Paz y Concordia no ha ido andando este año por Jerez. Ha ido levitando de categoría total por todos los lugares de Jerez. Y con eso tengo yo para un año entero, para el año que viene. O sea que con Jerez muero y con mi Semana Santa también.
Bueno, hablaba del Lunes Santo, ¿qué tal con la nueva hermandad incorporada? ¿Qué tal con
una más?
Con la sed que se incorpora a carrera oficial.
Una más que tenemos, ya somos 6 el Lunes Santo. Yo sería la primera, voy por la cuarta. Y como siga esto así, termino la octava. Entonces quiero decir que Jerez no tiene capacidad para las hermandades que tenemos. Yo creo que somos muchos. Que sí, que son necesarias las hermandades en los barrios, y que donde está el futuro también en los barrios, donde hay que catequizar, donde hay que trabajar duramente para que no se pierdan nuestras raíces, pero que yo creo que necesariamente, un día u otro, tenemos que tener forzosamente Sábado Santo, sea de la forma y la manera que sea, pero que eso tenemos que buscarle una solución, y no podemos continuar metiendo hermandades en cada día, porque Jerez ya no puede más en eso. Y por lo tanto, estudiarlo, verlo, y si hay que buscar otra forma y manera de hacer el Sábado Santo, lo podemos hacer como antiguamente se hacía. Primero nos desplazábamos la hermandad a la Santa Iglesia Catedral, y después hacíamos la carrera oficial para celebrar los oficios tranquilamente y sin perturbar nada.
¿Ven ustedes cómo estaban bien escogidos nuestros invitados? Cada uno ha ido apuntando por un camino, y Manolo Muñoz Natera, pues por un camino que también mueve al debate. Por alusiones, Capataz, Martín Gómez, que ya estuvo con nosotros, con quien ya hablamos de los muchos pasos que sacaba a la calle, sí, de esa gran masa de jóvenes, y no tan jóvenes, que pues ocupan lugar bajo las trabajadoras de esos pasos, un balance general del trabajo que han hecho tu gente, que has hecho tú en los pasos, y a nivel general de la labor costalera que has ido viendo.
Bueno, yo en principio daros las gracias por contar conmigo de nuevo, y bueno, mi balance no puede ser otro que positivo, ¿no? Quitando a lo mejor el lunar del Miércoles Santo, que no pudimos ver hecho realidad el trabajo que se había estado realizando detrás, la Santísima Virgen de la Amargura. Pero realmente, bueno, tengo que estar muy satisfecho porque ha sido un año pleno en todos los sentidos, donde la gente ha respondido de una manera increíble, donde los costaleros se han portado de una manera también increíble. El talante, yo que soy una persona muy crítica con el trabajo costalero o con la gente que forma parte del mundo de la costalería, tengo que decir que este año yo mismo me he sorprendido, ¿no? Porque el talante, puede ser también que vamos creciendo de alguna manera, ¿no? Y vamos entendiendo esto de otra manera, ¿no? Yo mismo, ¿no? El primero, ¿no?
¿Tú también has crecido? ¿Perdón? Pero físicamente ya no creces más, ¿no?
No, o sea, afortunadamente no. No, pero creo que eso también le da peso, ¿no? A los pasos, nunca mejor dicho, ¿no? Un peso que te hace que el peso físico sea más llevadero, ¿no? Por tanto, yo estoy absolutamente satisfecho, ¿no?, con el trabajo que hemos realizado, ¿no? Cuando, y un poco por alusiones, como tú dices, cuando Manolo habla con esta pasión, con la que yo no estoy muy de acuerdo que hable así, ¿no?, porque es tan visceral que a veces no se le entiende, ¿no? Pero sí, en el fondo, tengo que decir que es una persona... Claro, pero bueno, que tenemos que estar abiertos a otras cosas, y yo sé que él lo está, y sé que lo sabe y lo entiende de esta manera. Lo que ocurre que es verdad que es una de las personas que, o un ejemplo de querer a su propia cofradía, ¿no? Por tanto, que esto un poco que quede como excusa, porque ni yo soy tan importante, la Virgen de la Paz, pues se ha paseado, como bien ha dicho, se ha paseado gracias a la gente de abajo, y gracias a esa decisión que se tomó en un día, que era pues nombrarme capataz de la cofradía, pero no porque fuéramos mejores ni peores, sino simplemente porque había que hacer un trabajo de futuro donde lo que importe realmente es la cofradía. Yo, que lo hablaba antes con Damián, aquí el micrófono cerrado, ¿no? Posiblemente la edad te da una visión de las cosas muy diferente, ¿no? Posiblemente el hecho de compartir cosas con tus hijos de una manera especial. Para mí la madrugada de este año ha sido, pues, si ustedes me preguntan por un momento, sería la estación de penitencia con la madrugada, aunque se me enfade Manolo. Pero es que he tenido a mi hija delante por primera vez de monaguillo, delante de la Virgen de la Encarnación, y va en la cena, pero va muy lejos mía, la he tenido muy presente. Ella tiene una ilusión increíble, por tanto, yo creo que deberíamos de madurar todos un poco, todos, y ver las cofradías desde una perspectiva mucho más madura. Yo no soy nadie para decirlo, porque el más inmaduro de toda la mesa posiblemente sea yo, pero verla con una perspectiva menos crítica. Lo hablábamos antes, estamos hoy aquí para disfrutar de las cosas buenas de la Semana Santa, también a lo mejor posiblemente para hablar de ciertos conceptos mejorables, como la limpieza, lo he dicho antes Mame, pero sobre todo para disfrutar de las mieles de una Semana Santa increíble, ¿no? Y con eso me quedo. Yo estoy muy satisfecho, estoy absolutamente agradecido a toda la gente con la que he contado debajo de los pasos, desde el sábado de Pasión, pasando por la Borriquita. Es muy cierto lo que dice mi hermano mayor de la Borriquita, que aunque yo saco una cofradía el sábado de Pasión, pero no sé por qué, el domingo de Ramos tengo la sensación de empezar, y tengo la suerte de ser capataz de Cristo Rey, ¿no? Me quedo con eso, me quedo con la satisfacción plena de haber hecho un trabajo, creo que apropiado, cuanto menos.
Bueno, pues ahí está el análisis también, primero de Martín Gómez. Nos acompaña también Damián López Cepero, teniente hermano mayor de la Hermandad de la Clemencia. Por tanto, asoma también el Martes Santo, esa otra hermandad con novedad de cofradía nueva en carrera oficial y catedral. Pero hablemos primero de San Benito, que es una hermandad. Lo hablamos antes a micrófono cerrado, y lo que se dice a micrófono cerrado no sé si es más verdad o menos que lo que digamos a micrófono abierto, pero si lo repetimos y si nos reafirmamos delante de nuestras alcachofas azules, será que tenemos razón y que estábamos muy convencidos de ello. ¿Qué hermandad más bien puesta en la calle, verdad?
Muchísimas gracias. En primer lugar, agradeceros la invitación por esta tarde y este almuerzo. Yo qué poco puedo decir de mi hermandad, ¿no? Evidentemente no soy totalmente imparcial en este tema. ¿Y qué puedo decir de mi hermandad? Me pasa como Manolo, yo también soy muy, muy visceral y muy apasionado, total enamorado de mi
hermandad. ¿Con razón o sin ella?
Sin lugar a dudas. Pero quiero hacer un paréntesis y decir que el alma mater de la Hermandad de la Clemencia es Ángel Heredia. Él ha sido constante durante muchos años para conseguir hacer una hermandad, y en el último viaje que hicimos a Italia, haría alrededor de 5.000 fotos para crear ese paso de palio que ha creado la hermandad, que es una maravilla, y yo creo que es, con diferencia, distinto a lo que hay en Jerez, pero magnífico.
¿A qué le hacía fotos Ángel allí en Italia?
A todo Roma.
¿Qué elementos luego se han ido incorporando al paso?
Le hacía fotos hasta el guardia de punto. ¿Sí? En todas las iglesias que entramos, en la capilla más separada que tuviera, había un detalle. Ángel haciendo
un
fotos. Un
tímpano, una escultura, para crear un detalle, ese paso una de voluta.
Yo creo que, hablando del paso de palio, que creo que, y estando aquí Inma también, que tiene por delante el hacer un paso de palio también, creo que sinceramente el proyecto del paso de palio, ya la realidad de nuestro paso de palio, gracias a Dios, eleva, digamos, el nivel de paso de palio y hace para bien, porque yo siempre he dicho en todos los medios de comunicación, cada vez que me han dado la oportunidad, que no solamente hacemos un paso de palio para la Hermandad de San Benito, sino hacemos un paso de palio para la Semana Santa de Jerez. Y últimamente, claro, se nos está olvidando algunas hermandades, y es que nos están adelantando hermandades por la derecha, hermandades, perdón, Semana Santa de otras provincias por la derecha. Y la verdad que hay que intentar hacer un patrimonio que esté acorde a la calidad y a la categoría que tiene la Semana Santa de Jerez. Y no solamente regalamos un palio para el barrio San Benito, sino regalamos un palio para la Semana Santa de Jerez, para engrandecer lo que es el patrimonio de la Semana Santa de Jerez.
Bueno, pues él es Damián López Cepero, teniente hermano mayor hoy en día, mañana va a ser otra cosa más grande.
Si Dios quiere.
Hermano mayor, si Dios quiere, de los cofrades de San Benito. Y nos queda, querido director, un último invitado, que se voy a dejar que lo presentes tú.
Bueno, pues sí, queda un último invitado, que es una apuesta personal. Manuel Amador. Esto como los Domé, le quita que el apellido es una marca registrada. Pues es Manuel Señorío.
Buenas tardes.
Muy buenas Muchas tardes. Gracias. Para nosotros es un verdadero honor que tu sección la haga Honda y la haga empresa de 50 años como es COPE Jerez. Y te damos la bienvenida. Y
gracias,
estamos
de corazón.
Deseosos de escucharte y de aprender más de ti.
A ver. Yo siempre digo que seguiré siendo de fuera, siempre. Llevo ya 9 años en Jerez, pero siempre seré granadino. Empezar, esto tiene muchas cosas buenas, también malas. Empezar una tertulia donde la... Se dice del Santo Padre de Roma, que es el primer inter omnes, ¿no? O sea, pues eso yo lo voy a elevar a nuestra señora alcaldesa. Ella es la primera de las ciudadanas de Jerez, con lo cual... Estoy en una tertulia y además compartiéndome ese mantel con ella, que además empieza diciendo que no le ha gustado el tema de la limpieza. Entonces, esta tertulia, claro, no, esta tertulia empieza muy bien. Porque hay que hablar de lo bonito, de lo positivo, de lo que hace única a Jerez. Pero a su vez, si se sale algún tema que no nos ha gustado, pues perfecto. Pero que comience con lo que no nos ha gustado y que lo comience la señora alcaldesa, esto promete. Con lo cual le doy las gracias profundamente de corazón a la señora alcaldesa por empezar así, porque de cuantas cosas he vivido este año en la Semana Santa...
Querido Manuel, es que nosotros somos diocesanos y la verdad nos hará libre, ¿eh?
Hombre, a ver, estamos en una ciudad...
Ojo, a nosotros.
Estamos en una ciudad en la que la verdad cuesta. Cuesta y mucho, pero siempre liberaliza. Con lo cual le doy las gracias de corazón a la alcaldesa por empezar así. Porque de cuantas cosas he vivido yo esta Semana Santa, que han sido muchas, yo me considero un cofrade del mundo y demás, en la transición de la noche del Jueves Santo, de la noche del amor fraterno, a la noche de Jesús, porque estamos en Jerez y no es madrugada, ni madrugada, es noche de Jesús, yo estaba sentado tomándome un botín de agua con un ibuprofeno, no sé si eso está bien dicho o mal por aquello de la publicidad, pero es que me dolía mucho la cabeza, en la Plaza Platero, y vi como los camareros y dueños de los locales de la Plaza Platero barrían el suelo de pipa y demás para el paso del Santo Crucifijo, y me pareció algo maravilloso. Y si ese detalle me pareció maravilloso, pues que en esta mesa, que estamos tan a gusto, nuestra primera edil, o sea, nuestra primera ciudadana de la ciudad diga esto, me parece maravilloso. Dicho esto,
seguimos profundizando en
seguimos profundizando asunto. Pues que me encanta que se hablen de fotos en Roma, cuando por ejemplo yo voy a hablar de toda la Semana Santa de todas partes a la vez. Pues yo soy así. Se ha estrenado un paso en Castilleja de la Cuesta, en la Hermandad de la Inmaculada, calle Real de Castilla de la Cuesta, inspirado en un casetone. Un casetone es un baúl del Renacimiento italiano, de los Medici, para mover ropa. El paso es una maravilla, una virguería, algo que aporta. ¿Qué es el palio? Que soy amigo hace 25 años, pero valenciano. ¿Qué es el palio de la Virgen de Salud y Esperanza? Algo que aporta. Me encanta eso que ha dicho, de algo para la Semana Santa de Jerez, no para la hermandad de tal. O sea, todo lo que sea estudiar, profundizar, enriquecerse y dejarnos de ombliguismo, es maravilloso. Y creo que un poco, yo me he hecho a la 10 de esto, porque creo que es un poco la obsesión que tengo, ¿no? Seamos cofrades del mundo, del Murcia y Salcillo, del Valladolid de Gregorio Fernández, Claro. Del Zamora de Ramón Álvarez.
Sí, señor.
Y del Sevilla de Montañés y de Juan de Mesa. Y de Granada de Alonso Cano. Y del Jerez de Francisco Camacho de Mendoza y de Ignacio López. Eso es lo que hay que hacer.
Ese es un espíritu pancofrade que a mí me gusta mucho. Hemos de serlo.
Por suerte, por desgracia.
Por naturaleza y por espíritu. ¿Has visto? Bueno, la alcaldesa estaba pidiendo la palabra. No sé si para volver a hablar de...
No, pero yo hablaré de turismo un poquito.
Ah, de turismo.
No, lo que sí voy a decir que hay una cosa, que las terrazas de Jerez, por ordenanzas, tienen que limpiar 3 veces al día. Por tanto, después del desayuno, después del almuerzo y el cierre. Pero bueno, sí es verdad que en la calle Tornería, si la gente no tira cristales...
No, señora alcaldesa, yo me refería que en la Plaza Platero, en el centro de la plaza, no en las terrazas. No, de hecho, las terrazas las dejaron sucias porque estaban haciendo otra labor.
No, pero que hay mucha gente que colabora y hay gente que no colabora.
Pero qué maravilloso que ellos hagan eso de forma callada, y es maravilloso que usted comience tirándose a la piscina, que es que me encanta.
Sí, porque le he echado la bronca y le hemos reclamado. Le hemos reclamado como jerezanos.
Claro, pero por eso digo que me encanta.
Hay que reclamarlo porque tenemos un servicio extraordinario de limpieza, claro, de 3 turnos, sobre todo de la madrugada, y el último turno, lo sabe la Unión de Hermandades, no sabemos dónde estaban los trabajadores.
Que tengo que decirle, igual que tengo que decirle a usted y a toda la mesa, que me, y a los radioyentes, que me encanta que el cofrade, que se supone que es el que alquila un palco, lo tiene familia, generación en generación y tal, y lo hace con un cierto sentido, cofrade, religioso y demás. Realmente, yo este año es la primera vez en mi vida, después de 9 años, que me he sentado en un palco en Jerez, y había veces que no sabía si estaba viendo, iba a comenzar a ver una Cruz de Guía o la película Titanic. O sea, los palcos, me encanta que usted diga lo de los pañales del bebé, porque los palcos parecen que está en el cine o en el anfiteatro Flavio, esperando a ver que los leones se coman a los cristianos. O sea, que... Dicho sea de paso.
Quería hablar de un poco también de lo que te da la visión, ¿no? A ver, yo he pasado de vivir los momentos de la Semana Santa, que son los que me gustan, de los de la ciudadana que se va a buscar. El miércoles santo me permitió más la libertad, de que solo había una cofradía. Me fui a ver la Rotonda de la Venecia también. A decir que la ventaja de todos los días recorrer por las mañanas todas las hermandades, te da que vas conociendo a la gente, y te van conociendo a ti, te saludan ya cada año, de cuánta fidelidad hay en el turismo que viene en Semana Santa en Jerez, sea abril, sea marzo o sea el mes que sea. Es decir, porque bueno, lo más normal es que el turismo también quiera cambiar, vea una Semana Santa, y yo me encuentro en estas 4 Semanas Santas que he estado, ese turismo que te viene, hola alcaldesa, otra vez estamos aquí, que venimos de tal sitio, que... Y bueno, algo tan especial tenemos que tener, ¿no? Yo creo que la gente aquí es capaz de vivir la Semana Santa, y creo que es una ventaja con respecto a otra Semana Santa más cercana, como puede ser la de Sevilla, esa cercanía, esa poder tocar, estar cerca de un paso, vivir esos momentos, que hay otras Semanas Santas que ya se han convertido en tan exagerada y tan grande que no puede ser. Yo también me interesa mucho, lo ha dicho Natera, ¿no? Porque es otra de las cosas que me he encontrado en la visita, ¿no? Esa apuesta por un sábado, que yo tengo que decir que he hablado ya, porque creo que como alcaldesa, y siempre lo he dicho, y lo he dicho con el itinerario de Semana Santa, no tenemos que entrar en eso. Como alcaldesa, tenemos que respetar lo que decidáis la Unión de Hermandades, pero es verdad que es un debate que no he connotado en otra Semana Santa, sí lo he notado en ese, ¿no? Y yo, bueno, quizás sin poder opinar mucho, teniendo que respetar la decisión, bueno, pues es verdad que el sábado hay mucha gente de Jerez que se escapa a otros lugares que sí tienen Sábado Santo. Y yo creo que está aquí también Antonio, que en materia turísticamente podríamos estirar, ¿no?, esa gente, esa fidelidad de gente que nos visita en ese último día, sobre todo de Semana Santa, para darlo. Bueno, la decisión está en vuestras manos, y no en vuestras manos también.
Bueno, apoyo la opinión de la alcaldesa, ¿no? En este punto, la Semana Santa de Jerez tiene una serie de singularidades que nos hace que sea una Semana Santa muy vivible. Y si sí, vamos en la parte del flamenco después, como comentaremos, muy experiencial. Con lo cual tenemos lo vivible, lo experiencial. Claro. Y pondría un elemento más incluso, que es la cercanía. Es decir, la Semana Santa de Jerez se vive en la tarde, eminentemente. Si nos corresponde una Semana Santa positiva en cuanto a lo meteorológico, permite incluso disfrutar de las playas. y yo creo que tenemos una serie de elementos que nos hacen diferenciales a otras Semanas Santas, ¿no? La Semana Santa de Sevilla es una Semana Santa muy larga, que te aburre de ver tanto penitente uno tras otro, ¿no? Que las distancias son enormes y que en Jerez lo tenemos todo en un pañuelo, ¿no? Pero hay que trabajarla, es decir, la Semana Santa no creo que sea solamente cosa de las hermandades, sino que es el trabajo conjunto de todos. Es decir, por una parte, las hermandades son las que ponen esas cofradías en las calles y ese patrimonio que se guarda en nuestras iglesias. Los ciudadanos que aportan su devoción y que también podemos hacer partícipe de esa devoción, esa forma de ver la Semana Santa de los jerezanos al que llega. El ayuntamiento, por supuesto, que ordena la ciudad y mantiene que la seguridad y la limpieza es la que corresponde. Y después, bueno, otra serie de entidades que estamos sumando, ¿no? Y ocurre con el tema de las peñas flamencas, yo creo que haya más el tema de las saetas, y involucrando a las peñas, haciendo involucrar también a las hermandades en ser partícipe de, oye, no pasa nada porque el paso pare 2 minutos, porque vamos a sumar todo, porque para engrandecer esta Semana Santa, y yo creo que por ahí el recorrido, el futuro es bueno.
Vamos a hablar de saetas, vamos a hablar de esa experiencia que por segundo año consecutivo el clúster turístico Destino Jerez nos propone. ¿Cómo está discurriendo? ¿Cómo funciona? ¿Con qué presencia de público en esos sitios ya anunciados previamente? Supongo que incluso con saturación, en según qué momento.
Bueno, en primer lugar, recordar que la saeta no es un invento nuevo, ¿no?
Claro.
Lógicamente, es decir, la saeta en Jerez y esa saeta por seguidilla, esa singularidad, está ahí de siempre. Uh-huh. Es verdad que la saeta ha vivido una época un poco de venida a menos, ¿no? No solamente en Jerez, en Sevilla igual, ¿no? En Sevilla yo creo que la banda de música se ha superado al saetero y...
Aquí todavía mandamos a la banda a callar.
Afortunadamente, sí, aquí mandamos a la...
Pero o sea,
aquí
callan, en Sevilla no, ¿no?
Sevilla manda a callar al saetero y aquí la gente se calla, ¿no? Eso es muy flamenco, y cuando salta un saetero, la gente se calla, ¿no? Entonces, bueno, la iniciativa se puso el año pasado, se pone gracias a la Peña Buena Gente, que tiene un concurso nacional de saeta espectacular, que hace que con este año 11.800 euros en premio, en dotación de premio, permite tener los mejores saeteros participando de ese concurso y poder arrastrarlos a la calle en un programa para que nuestros visitantes y lógicamente los propios jerezanos puedan disfrutar de ello, ¿no? Este año ha sido el segundo año, han sido 21 momentos, algunos suspendidos por el tema del Miércoles Santo, pero bueno,
claro.
21 momentos que están ya en programa, ¿no? Y la intención nuestra es seguir apostando en este punto, ¿no? Que se nos acostumbremos a saber que en Jerez hay lugares donde vamos a encontrar saeteros. Sabéis que hay hermandades que tienen saeteros por... Creo que el récord lo tiene el Prendi, creo que fueron 116 saetas un año o algo así, ¿no? Pero bueno, el que viene de fuera le pueden decir, sí, en el Prendi se le canta mucho, pero ¿y el resto de las hermandades qué, no? Este año, y tengo aquí al hermano mayor de la Borriquita, hemos disfrutado mucho porque la Borriquita, que es una hermandad que no suele recibir saeta, este año ha inaugurado, además, a las 10 de la noche del Palacio Hotel María Luisa, pues esa saeta de Manuel de la Fragua.
Es que cantarle una saeta a Cristo Rey, la verdad es que entiendo que debe ser muy complicado, ¿no?
Pero bueno, la cuestión es que lo importante es hacer ver de que en Jerez la saeta puede surgir en cualquier sitio, en cualquier lugar, pero para aquellos no muy doctos en las ubicaciones ni en los saeteros, pues encontrar con un programa de que eso es posible, que las podemos descubrir.
Claro. Fíjate, director, qué buena mano tuvimos en aquel carrero oficial en Cuaresma, que tuvimos a Nicolás Sosa, presidente de Buena Gente, tuvimos a la exaltadora de la saeta. Vamos a tener un saetero. Y cogemos y llamamos a Pedro Niño de la Fragua, Pedro Garrido, Niño de la Fragua, que quedó segundo premio en el concurso de saetas y que tuvo la gallardía, que hay que tener ganas, de cantar una saeta, pues no habíamos terminado de comer, era la sobremesa. Le preguntábamos por aquello de la cuestión, porque hablaba de la cuestión sentimental, de la motivación del momento, de la imagen que llegue o no llegue, o cómo a veces, ante una imagen que al saetero le llega menos, las circunstancias, el entorno, el momento, si le invitan a cantar una saeta sentida. Preguntaba yo por el factor biológico. Bueno, y haciendo la digestión, ¿tú cómo lo llevas? Dice, mira, no es habitual, yo debería negarme, pero voy a cantar una saeta. Y qué bien quedó, ¿eh? Quedó maravillosa. Tú acabas de mencionar una idea que a mí me gusta mucho al respecto del turismo. A lo mejor podemos hablar, en vez de turistas, de viajeros que buscan no solo el destino, sino la experiencia, la cuestión experiencial. ¿En qué medida, y no sé si nos vamos a meter en un charco en el que los cofrades nos van a decir cuidado, ¿En qué medida la Semana Santa puede seguir siendo fuente, siendo filón de experiencias para el que llega?
A ver, el... desconozco si me entro, meto en camisa de once varas, ¿no?
Tú entras, ya luego te
lo digo. Pero bueno, la realidad en el mundo del turismo al día de hoy, y lo vivimos nosotros mismos cuando viajamos,
claro,
la clave está en las experiencias. Las personas, los viajeros, los turistas, buscan cosas diferentes, cosas que las llenen. Y fíjate que no hay nada más emocionante que la música. Y hay destinos incluso, y recuerdo ahora Colombia, que dice que Colombia es todo ritmo. Desde Colombia se posiciona en el mercado con la música. La música genera emociones. La saeta, aunque no la desconozca, y yo soy un desconocido de la saeta, pero cuando ves el saetero en ese momento, los vellos se te ponen de punta. Es decir, con lo cual estamos tocando la fibra sensible. Yo descubrí la saeta el año pasado, creo que alrededor de 80 saetas por ahí pude escuchar, ¿no? Porque viví una Semana Santa diferente de la que yo estaba acostumbrado de niño, que era ir siguiendo los saeteros a los puntos que iban a cantar, acompañándolo al punto, cómo calentaban, incluso cómo cantaban desde los propios balcones donde lo hacían ellos, ¿no? Yo creo que si eso se comercializa incluso, es la leche, ¿no? Porque es algo diferente, es una forma diferente de descubrir una Semana Santa que incluso a los que no son muy religiosos les puede llegar muy adentro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la Semana Santa, cuando hablamos de Semana Santa abierta, entendemos Semana Santa abierta a todo. Es decir, al que cree más, al que cree menos, al que se fija en las imágenes, en el arte, o se fija en la música, o simplemente busca experiencia que le ponga los vellos de punta. Yo creo que ahí, si lo hacemos así, ganamos, siempre ganamos.
Presidente Dionis, hablamos de saeta comercializable, de experiencias posibles, desde el punto de vista cofrade para el que llega. Yo no sé dónde hay límites, dónde no los hay. Yo no sé si a la Unión de Hermandades le suscita inquietudes especiales, pues que a fuerza de cuidar al que viene, a fuerza de cuidar al viajero, pues, los metamos hasta el corvejón de nuestras hermandades. Y hablo de eso, del sentido de las experiencias, ¿no? Igual nos llegan turistas que quieren vestir la túnica, que quieren meterse debajo de un paso, que quieren vivir la Semana Santa de un modo implicado, ¿no? Como a mí me encantaría ir a la Toscana y hacer la vendimia, verás, a ese nivel, ¿no?
Bueno, Mamen creo que lo comentaba en un programa, precisamente con el director de la película La Madrugada. Un hombre que no cree, que no...
Estuvo con nosotros.
Y se convierte o le llama la atención las cofradías. Al final las cofradías salimos a la calle para llegar precisamente al que no cree. Está todo lo demás está muy bien, ¿no? Reforzar nuestra fe, dar testimonio. Pero si todo lo que hacemos durante la Semana Santa, y créanme que es muchísimo, todos... sirve para convertir a una sola persona, más que conseguido el objetivo. Si es por la música de un saetero, bendito ese saetero. Y si es por la labor de las cofradías, pues mejor todavía, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es importante llegar al viajero, al turista, y llegar al ciudadano de Jerez, que también vive todo el año su Semana Santa, tiene devoción hacia su imagen titular, y tan importante es una cosa como la otra.
En el balance del Consejo, ¿qué debes, qué cosas se apuntan en el libro del debe, que para el año que viene, que hay que recordar es la última Semana Santa de tu equipo, pues habría que mejorar? Ha surgido la limpieza, lo habíamos hablado en aquel balance que tú hiciste.
Pues mira, anoche estuvimos allí hasta harta hora reunidos y precisamente, bueno, sobre todo hablamos de horarios itinerarios, ¿no? Del Viernes Santo, con el problema del Cristo de la Aspiración, con la corona y los retrasos que hubo, la Hermandad de la Piedad, y con dos días que las hermandades propusieron cosas y no han servido, simplemente para provocar retrasos y...
¿Cuáles son esos dos días?
Esos dos días son el Lunes Santo y el Martes Santo. Uh-huh. El Martes Santo las hermandades se quitaron 5 minutos de paso, es imposible meter cofradías como la mía de la Clemencia en 20 minutos porque no cabe. Y el Lunes Santo, pues bueno, también hubo bastante retraso en las cofradías del día y nosotros le propusimos al Lunes Santo alternar una cofradía en la zona de la tornería, que había una posibilidad, como se hizo con el martes, y ellas no lo vieron porque decía que estaban bien y bueno, los horarios itinerarios de este año pues han demostrado que no están bien. Entonces, en esos 3 días hay que actuar y mucho. Lunes, martes y viernes hay que actuar y bueno, el año que viene pues tendremos que ponernos las manos a la obra.
Yo creo, cuando es que acabas de nombrar la tornería en la que está aquí Manolo, que se cree el dueño de la calle de Manolo, que no lo es, yo creo que es la calle de las cofradías, ¿eh? Lo que pasa es que él es tan pasional que le puede todo esto, ¿no? Mucho, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de la tornería, porque hay sitios Hay sitios muy interesantes por donde transitan las cofradías, donde se lucen y es bonito, ¿no? Y una cofradía es mucho más bonito en calles estrechas que en calles amplias, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que todo el mundo, y entiéndaseme lo que quiero decir, no puede pasar por la tonería. O sea, porque entonces sería un caos. Sería un caos, simplemente. Cuando él dice que la tonería es suya, no es más que tenemos que pasar por la tonería sí o sí. Y igual que Borriquita tiene que pasar por la tonería sí o sí, ¿no? No hay otra, ¿no? Y me parecería algo absolutamente fuera de lugar coger por la calle Honda, entrar por calle por Cristina y entrar a Rivero. Mire usted, este no es mi recorrido lógico, mi recorrido lógico es este. Pero es verdad que a veces las cofradías, y lo hemos comentado en algún que otro programa, somos poco solidarias, ¿no? Y pensamos poco en la generalidad, ¿no? Cuando debemos de pensar mucho más en el bien común, que posiblemente, yo tengo un costalero que el otro día ponía un comentario en Facebook sobre una chicota en Manuel María González, ¿no? O sea, una calle que cualquier momento es bueno para estar debajo de un paso. Yo recuerdo el año pasado, el Viernes Santo, la Semana Santa del 2018, con la soledad de vuelta, y creo que el mejor momento de la Semana Santa que yo pude vivir así en plan de chicotá y tal, fue en la calle larga de Huerta con la soledad lloviendo. Por tanto, es que a veces que nos empeciñamos en lo marcado ya, en lo que está de moda y en que no me muevan de la tornería o que yo quiero pasar por donde pasa todo el mundo. Por tanto, si fuéramos un poquito más solidarios con los demás, si entendiéramos que las cofradías las podemos lucir por sitios, y ya hablo a nivel turístico, a nivel de aquel que viene desde fuera, que no conoce la tornería, que no conoce Jerez, y que también tenemos que medir una Semana Santa.
Yo creo, exterior, Martín, ¿no? Yo creo que el ejemplo de piel y de erizarte el vello lo tenemos con Inma, ¿no? Más lejos que está el Ecogeré de tornería no hay nada, por no decir el nombre comercial de ahora, que para eso esto es la copa y de esto vivimos, no de la X que se marca, y vivimos todavía de la publicidad que vendemos. Más lejos que está Ecogeré de tornería, ¿cómo fue pasar debajo del puente?
Es que hay que acostumbrarse a todo. ¿Sabes? Se ven cosas que ya, yo, referente, como estaba diciendo Martín antes, a tornería, nosotros también tenemos que pasar sí o sí.
Vale, que, es entendible.
Claro, es entendible, porque...
Pero sí, pero que la piel, que la piel de gallina te la puede, sí, poner...
Claro. Yo entiendo, por ejemplo, que
Clemencia, exacto.
Es que, oye usted, es que esta cofradía sale de aquí y se va a Avenida y lo que hace es correr. Porque es verdad que Clemencia lo que hace es correr desde su casa aquí hasta que llega a su barrio, ¿no? Y hombre, tienen derecho también, ¿por qué no?, a ese, entre comillas, lucimiento, ¿no? Pero dentro de esto, vale que entendamos esto en ciertas cofradías, en ciertos parámetros que sean obligatorios, ¿no? Pero que luego yo creo que no es necesario, yo creo que es mejor...
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Martín, en que a veces cosificamos o aminoramos el concepto lucimiento. Yo creo que el Soberano Poder luce muchísimo por una avenida tan poco cofradiera como es la Avenida de Europa.
Exacto.
Cuando uno ve esa cofradía extendida, sobre todo si es bajo el sol de la tarde, mucho mejor.
Bueno, buscamos la sombra de los árboles.
Eso
de la
es,
Avenida,
pero bueno,
Europa.
Un buen tiempo. Esa cofradía, sí, sí, extendida en la Avenida de Europa, salpicado el cortejo de curas confesando, con ese paso llenándolo todo.
Es que hay que darle, es que me parece que es un dimensión,
claro,
a esas cosas.
Yo creo que las cofradías tenemos la capacidad, porque somos distintas cada una de las nuestras en la calle. Tenemos la capacidad de darle personalidad a cualquier vía pública. Yo creo que a veces hemos hablado de la hermandad de la entrega. Yo creo que el día que se animen a coger por la carretera, le van a dar personalidad a la carretera.
Está claro. Hay que eso.
Es un poco duro, sí.
Y hablando de sentimiento y piel, me mandó Dioni una foto de la clemencia delante del Safa. No hay nada más feo que la fachada del Safa. Una fachada de ladrillo visto. Pero era precioso, se me puso.
Yo me crié enfrente de Zafa y...
¿Tú lo diseñaste? Digo,
yo no lo diseñé, pero...
El colegio de mis niños, ¿eh?
Pero...
El colegio de mis niños.
Es mi barrio y, no, como decía, yo por eso mato, ¿eh?
Oye, este año han disfrutado con dos nuevos escenarios que nunca se habían dado en la Semana Santa y han disfrutado con... Que es la Ollanca, que ha permitido a la hermandad... ¿Qué?
Al
Sí, exactamente. De estar encantado de vivir la Semana Santa por allí. Y también muchas otras hermandades que han pasado, como puede ser San Mateo, la de San Lucas, todo eso por la Plaza Belén, por la parte alta de Plaza Belén. Son nuevos escenarios que son, bueno, abiertos, pero que son también bonitos, ¿no? Que no es...
Exacto.
Y que además lo puede disfrutar mucha gente.
Al principio de salir la Hermandad del Soberano, las típicas fotos eran del el señor con las vías del tren, el señor con una marca de una de las, para no decir aquí nombre, todo eso era lo típico. Ahora no. Ahora ya se ve la magnitud de la cofradía. Entonces, claro, hemos ido aprendiendo a ver cofradías en otro ámbito que no sea solo tornería, que no sea Plaza Asunción. Entonces, claro, vamos aprendiendo poco a poco. Si me permitió un segundito, es verdad que a la Hermandad del Soberano se le ha, bueno, medio criticado un poco que pasáramos por tornería. A todo aquel que me lo ha preguntado, le he respondido, búscame tú la solución por donde cojo. O sea, no se buscaba lucir, no, que sí, que también, que como ha dicho Martín, son calles que dan a ellos. Y evidentemente todos los que vamos y todo el que está allí es para ver algo que nos gusta. Entonces, pero se encierra la gente en calles de esto lo hacen por, no, que a lo mejor es necesidad, no hay otra opción. Igual que le pasa a la Clemencia, que es que o coges por ahí o coges por ahí. Es que no tienes otra, vamos.
Como yo tengo un amigo que dice que tenemos que aprovechar la calle larga para dividir la ciudad en dos. Los del lado derecho que pasen por tornería, los del lado izquierdo que no cojan por tornería. Y creo que al final este va a tener parte de razón también.
Esto es como, por ejemplo, este año, últimamente estoy escuchando esta cantinera de que la madrugada es un fiasco, es tal, y de verdad, yo que soy capaz de dar una cofradía de silencio, que precisamente voy en la imagen, a lo mejor, que menos tirón tiene en la cofradía, posiblemente cuando pasa el Santo Crucifijo, pues la gente pueda... Yo no me he sentido solo en toda la madrugada.
Yo no iba muy lejos de ti durante la madrugada y yo he visto sitios maravillosos de ir acompañado de público.
Y yo, el público de la madrugada, yo he sacado las cinco llagas y ha habido una falta de respeto absoluta que hoy no encuentro en la madrugada. A lo mejor, el problema es que vemos la madrugada falta de gente, pero es que es lógico también. Es que es la madrugada, es que venimos de una tarde del Jueves Santo. Es que a lo mejor lo que podríamos plantearnos es la reestructuración de la madrugada en un momento dado en, pues mire usted, es que con todas las, pues pasa el Santo Crucifijo, pasa el Nazareno y pasa el silencio de blanco, ¿no? O sea, las cinco llagas. Y luego viene la yedra. O sea, nos hemos planteado que hay alguien que se haya podido quedar dormido en un palco. Es que a lo mejor el secreto está en poner Santo Crucifijo.
Tío Martino, todo lo que Mumá todo lo puede.
No, es que a lo mejor el secreto está en que ahora que estamos introduciendo hermandades nuevas, pues a lo mejor está el Santo Crucifijo, a lo mejor una hermandad que venga con alegría, luego viene las llagas, viene otra con alegría y mantenemos a la gente en vilo. Es que a lo mejor nos tenemos que reinventar un poco.
Pues
¿no?
al loro que lo que me llega es que la yedra se puede estar planteando un posible locura, cabildo para salir de la madrugada. Claro. ¿A ti qué te parece, Diana?
Yo respeto al mundo, a la hermandad, que soberana, ¿no?
Bueno, que la hermandad haga un cabildo me parece estupendo. Los días de salida, la unión de hermandades es la que decide los días de cada hermandad. Y es complicado que una hermandad vaya al Jueves Santo.
Ya no lo dijo Manolín aquí, ¿no? Que eso no estaba en su pensamiento.
Y desde luego, yo desde luego no lo voy a aceptar.
Otro cambio que me gustaría abordar contigo, Dionisio, ya hemos hablado de ello. Es el Viernes Santo por la tarde. La hora de retraso con la que salieron las hermandades del Viernes Santo agudizó una situación con la Hermandad de la Piedad de llegada tardísimo, que ahora se está replanteando la posibilidad de no ir a la catedral, de llegar hasta San Dionisio y desde ahí volver a casa. ¿Cómo está el tema? Vamos a recordar.
Bueno, el Viernes Santo en el transcurso de la carrera oficial, don José se me acerca y me comenta que está contemplando esta posibilidad de darle una dispensa a la Hermandad de la Piedad para que no vaya a la catedral y haga estación de penitencia a San Dionisio. Me pide que estudiemos los horarios, si es viable, si es inviable, que como lo vea yo. Y bueno, en ello estamos, viendo horarios, itinerarios y demás. Todavía una idea embrionaria que se filtró, no debía haberse filtrado, pero se filtró a la prensa. Y desde el Consejo, bueno, nos lo pide el Obispo y nos ponemos a trabajar en ello. Sabemos que la idea del Sábado Santo, como se ha comentado antes aquí, él la tiene muy cerrada. él nos plantea la posibilidad todavía de hasta las 3 de la tarde. Y bueno, desde el Consejo sí te digo que gente del Consejo tiene otras ideas para el sábado y otras posibilidades, pero antes nos gustaría comentársela a él.
¿Posibilidades que salvarían la vigilia pascual, que era un poco... ¿Ha sido siempre el condicionante?
Sí, siempre. Lo que pasa es que implicaría una hermandad, en este caso la Piedad, hacer un doble esfuerzo, aunque dividido por dos, pero un doble esfuerzo y siempre con el beneplácito de Don José y salvando la vigilia para que estuviera recogida a las 9 de la noche. Sabemos que es algo quizá que es inconcebible y que él no lo plantea todavía, pero bueno, nosotros no queremos un sábado santo ni lo planteamos, pero es una idea que tenemos ahí, que ha surgido de un consejero y ¿por qué no estudiarla?
De la idea no nos puedes avanzar nada, claro. Hasta que lo sepa Don José.
Bueno, te he dicho algo, ¿no? De que es dividirla en dos días.
Eso me llamó la atención.
Y un día que saliera la propia hermandad, aprovechando, uniendo un poco la historia antigua de la Hermandad de la Piedad.
Un día que no es el Viernes Santo.
El Viernes Santo uno y el Sábado Santo otro. La hermandad tiene una rica historia, que es el descendimiento del Cristo que hacía antiguamente en las planas de Santiago.
Sacar el Viernes Santo el Cristo del Calvario.
Bueno, la Piedad con el duelo.
La Piedad con el duelo, solamente.
Sí,
Viernes Santo.
El sábado.
¿Y el
con la corporación municipal y todo el acompañamiento que lleva?
Bien.
Pero bueno, es una idea que tenemos. Sin ánimo, nosotros no creemos Sábado Santo, pero bueno, él está preocupado por el Viernes Santo y nosotros queremos ofrecerle una solución que él la estudia y le parece correcta, que la lleve a cabo y adelante, pero que no, pues nada.
Estamos llegando al final del programa, en un último tramo. A mí me gustaría, vamos a seguir charlando, claro que sí, a mí me gustaría hacer una ronda en la que cada uno dibuje en las ondas el momento de la Semana Santa de este año que ha vivido de modo especial, aquel que recomendaría, aquel que le ha parecido el más bonito, el que más le ha motivado. Pero antes de hacer esa ronda, me gustaría con Dioni hacer un planteamiento de futuro también. Hablamos de la Piedad, hablamos de Viernes Santo, Sábado Santo, las hermandades del Sábado de Pasión, cuál es el destino final, por dónde van a ir los tiros, convertir el Sábado de Pasión en una jornada de carrera oficial, seguir ubicándola, pero igual Manolo se nos va a mosquear más porque vamos a seguir inflando cada día de la Semana Santa.
Pues mira, esta cuaresma, en otro programa de la competencia de ustedes, me llevé la sorpresa de que anunciaban de que iban a entrar tres hermandades nuevas esta próxima Semana Santa. Pero el Viernes Santo, que es un día que da para mucho siempre, pues me llevo la sorpresa de que quizás no sean tres, de que no está nada claro, de que vayan a entrar ni siquiera las nuevas hermandades. Se me plantea otra posibilidad y bueno, está todo ahí en la mesa, lo están estudiando. Si las hermandades lo solicitan, ya veremos a ver si las incorporan a la carrera oficial o no. Existe la posibilidad de pasar por carrera oficial el Sábado de Pasión, siempre y cuando ellas quieran, como una medida para que no suceda lo que dice Manolo, de que tantas hermandades en los días de salida. Pero claro, tienen que quererlo ellas. Y ahora mismo digamos que todo está en una coctelera y que en los próximos días, semanas, meses, pues se disipará las dudas y todo se sabrá. No está todo tan claro como se comentó esta cuaresma.
¿Y el resultado de esa coctelera es cóctel que nos tomamos con este consejo o pase de mí este cali? Por aquello de que ya queda solo una Semana Santa.
Por mí no va a ser. Páseme. Creo que ya lo habéis visto en los 3 años que llevamos y nunca me ha dado miedo nada. He corrido el caballo por la rienda que había que cogerlo y incluso siendo un cali que no me gustaba, pero los hermanos mayores me pidieron cambiar la carrera oficial, estudiarla, y después de ya habernos trillado bastante, no tuvimos miedo, nos metimos otra vez en el lío porque nos lo pedían los hermanos mayores y nos debemos a ellos. Y si el obispo no lo pide y nosotros estamos dispuestos, estamos aquí en actitud de servicio, lo único que prometimos fue trabajar y por trabajo no va a quedar.
Enhorabuena por ello, Dionisio. Empezamos contigo, terminamos con la alcaldesa, ese recorrido que os pedía. Vamos a llenar las antenas de color, de luz, de sonido, de Semana Santa, cuando hace apenas 7 días que hemos tenido esas imágenes en la calle. ¿Cuál es tu momento de esta Semana Santa que ha recién terminado?
Para mí la madrugada. La madrugada para mí fue genial. La viví en el Parque de Plaza Ladro y vi las cofradías discurrir una tras otra de una manera magnífica, con público en las calles, Es cierto que los parcos están prácticamente vacíos, pero bueno, tenemos un tesoro que nos valoramos y que deberíamos de apreciar a los jerezanos.
Director.
Presidente, proyecto 2020, ¿qué tenemos ya en la cabeza?
Nada en especial todavía, nada, no tenemos ningún proyecto así de que destacar, ¿no? Ubicar a las nuevas hermandades y si se da el paso, el cartel, el pregón, el Via Crucis, lo normal, no hay nada extraordinario que tengamos en mente. Seguimos con la
ronda. Yo me quedo con el Domingo de Ramos, como siempre, porque yo soy, como he comentado, siempre he sido hermano de Domingo de Ramos, bien, de la bien, angustia, bien, bien, y ahora mismo padre de dos niños en la borriquita, ¿eh? Y que sea mi momento, quizá no sea tan, sea un poco diferente al vuestro, pero es uno que vivimos muchos padres, que es ir detrás de nuestros niños con una botellita de agua, ¿eh? Y viendo, preguntando que cómo va, si lo llevas bien, y hasta la entrada en la Escuela San José, ¿no? Ese es mi momento, y posiblemente el año que viene será otro, ¿no? Pero bueno, el de este año me quedo con eso.
Bueno, el mío evidentemente es el Domingo de Ramos y lógicamente es la salida de Cristo Rey cuando Martín realiza esa primera llamada al Paso de Misterio, y después uno muy íntimo que es el rezo a la Virgen de la Estrella una vez que nos hemos recogido, y casualmente pues desde el año 2007, justo después del himno, pues toca la marcha Coronación en honor a ese expediente presentado en el Obispado para la coronación de la Virgen de la Estrella.
Eso es lo que quería yo preguntar, si para el 2020 tendríamos estrella coronada.
No lo sé, eso no depende de la hermandad. La hermandad está trabajando, la hermandad está a disposición del señor obispo para hacer las indicaciones que él estime oportunas, pero bueno, eso corresponde lógicamente al ordinario del lugar, en este caso al obispo, ¿no? Ciertamente este año estamos celebrando el 300 años de la muerte de San Juan Bautista de la Salle. Está previsto para el día 25 de este mes de mayo que entra un pontifical en la catedral por ese acontecimiento, lógicamente. Finalización del mes a final de año, en el mes de diciembre, pues tendremos la finalización de ese año jubilar. Y bueno, la verdad es que si me preguntas, la fecha es ideal como para poder tener ese decreto, que todos los hermanos mayores que han pasado por la hermandad desde que se presentó lógicamente el expediente, pues estamos en ello, ¿no? Este año hubo un momento muy bonito, que fue justo en la salida del paso de palio de la Virgen de la Estrella, antes de salir al patio, pues se cumplía el 50 aniversario de la primera salida de la Virgen de la Estrella, ¿eh? Entonces, bueno, pues todos los hermanos mayores hasta el momento presente, pues se hizo una levantada con todas las manos unidas allí con ese llamado, y la verdad que fue un momento también muy emotivo.
Bueno, pues quedamos 25 de mayo, ¿no?
25 de mayo,
estamos correcto. Pendientes de ello. Yo vi a don José sonreír agradablemente en el Teatro Villa Marta. Sí, Mame, sí. La alcaldesa lo tenía más cerca cuando el pregonero hacía esa mención con tanto arte, ¿verdad, Inma?
Sí. Hombre, yo he de decir que no solo soy hermana y hermana mayor de la Borriquita, sino que para mí la Semana Santa de toda la vida comienza cuando las puertas de San José se abren, y tengo el honor de ir con lo más preciado que para mí es una hermandad, que son los niños, y comienza esas campanas.
Y me aguanto a los niños de otro también.
Claro,
¿no? Pero Domingo de Ramos te comiste algún que otro niño malito.
Sí, había niños, pero son niños, después te ríes, después al principio dices, ay, Dios mío, pero son niños. Y aparte, yo soy una persona que disfruto mucho, mucho, ahora menos por el cargo de la hermandad del soberano, pero a mí me gusta mucho estar con los niños. Entonces, para mí, los momentos de mis dos hermandades van relacionados con los niños, en San José cuando salen y en el Soberano cuando llego a la catedral y me dice don José, Inma, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero tus niños no se quieren quedar aquí, que me han dicho que en esta casa no, que ellos van para la granja. Entonces, esos son momentos que tú dices, que se te quedan guardados para siempre, vamos.
Manolo. Para mí, sin lugar a dudas, el comienzo del Lunes Santo, antes de abrir las puertas de San Marcos, la vivencia, la liturgia que hace la hermandad para comenzar a andar es impresionante, y quien la ha vivido, la ha visto dentro de San Marcos, ha disfrutado tremendamente de la hermandad de la Sagrada Cena, de principio a fin, ¿no? Hasta que el palio no se pone en la calle,
todo es movimiento, liturgia, magnífico, extraordinario. Eso para mí. Y después también, yo creo también que el milagro de tener las hermandades en la calle el jueves y la madrugada, porque como pintaban los días, esto no, y fue una madrugada perfecta, y un lunes y un jueves santo magnífico. Manuel Amador, Manolo Señorío.
Bueno, pues yo quiero hacer una pequeña introducción antes de mi resumen.
Hágala.
Con respecto a este tema del turismo y demás, Granada, que es mi tierra, tiene un marco incomparable, porque claro, cualquier paso con la Alhambra de fondo, ya ahí está todo dicho, ¿no? Málaga ofrece tronos, que son faraónicos, que son retablos andantes, y Sevilla ofrece una Semana Santa, que es, sin lugar a dudas, muy especial y muy genuina. Pero yo siempre he pensado qué hacía distinta y qué hacía única a la Semana Santa jerezana. Y en alguna ocasión ya he dicho que, en primer lugar, el olor. En la Andalucía occidental, el incienso se mezcla siempre con el azahar. En la Andalucía oriental no tenemos azahar hasta el mes de junio, y dura un día o dos. Pero en Jerez, además del azahar y del incienso, hay que añadir el olor a bodega, a vino, a bota, y le hace una personalidad increíble, tremenda, única, el olor. Y también, pues, que si alguien quiere ver, por ejemplo, un nazareno bajo palio o un crucificado bajo palio, tiene que ir a Antequera, sí o sí. Pero si alguien quiere ver un misterio completo bajo palio, tiene que venir a Jerez el Viernes Santo, sí o sí. Y si alguien quiere ver una asunción que en vez de gloriosa es dolorosa, tiene que venir a Jerez el Jueves Santo con la inconmensurable Virgen del Mayor Dolor. Y por aquí ya comienzo mi pequeño resumen. La calle Prozuelo, letrado, oscuridad, estrechez, como decía antes Martín, la marcha Amarguras, que ha cumplido 100 años, la marcha a la madrugada y la Virgen del Mayor Dolor ha sido algo tremendo. Si algún día, y lo voy a decir aunque Cope se moleste, no lo sé, si algún día Canal Sur se molesta, además de poner la madrugada sevillana y el Viernes Santo amanecido sevillano, también pone el jerezano, le vamos a enseñar al resto del mundo una Esperanza de la Yedra que es para morirse. Y encima este año vestida de plata. La plata, la deidad femenina, la luna, el sol, el oro para el dios hombre, la plata para la diosa mujer, la luna refleja el brillo que le viene del sol, etcétera, etcétera. Podríamos irnos ahí a 3.000 años de historia. La Virgen vestida de plata, cuajada de joyas, haciendo un revival, una conmemoración de los años 40, de los años 50, del final del siglo XIX, bien. Y encima con un paso de palio oliendo a hierbabuena, ya apaga y vámonos. Y termino diciendo que yo conozco varios Viernes Santos. El de Granada, que tiene una actuación de la tarde impresionante y que solo se da allí. El de Sevilla, que es elegantísimo. El de Málaga, que lo es también, pero el Viernes Santo más elegante y el broche de oro más elegante que existe en la Semana Santa andaluza está en Jerez de la Frontera. ¿Cuándo? Si hay 200 personas en una bulla, o 300, y hay 100 mujeres, las 100 van vestidas de negro y adornadas o soldadas por perlas, que es un signo de viudedad y un signo de luto. Y si hay 200 hombres, los 200 vamos, y me tengo que incluir, con corbata negra. Y si en una calle tan estrecha que ya hemos hablado, habéis hablado, yo no he hablado hoy mucho, gracias a Dios, de la calle Tornería, comienza con la marcha Sepulcro y concluye con palio blanco, que a mí me toca muy cerca, por ser granadino, no hay un cierre ni un broche de oro más elegante a la Semana Santa que la soledad en la Porvera de Jerez de la Frontera. Y con todo respeto y cariño al hermano mayor de la Estrella, yo a quien quiero ver coronada es a la soledad. No significa que vaya una de antes, otra después, la dos de la mano, no. Pero como ahora está de moda cada uno manifestarse, yo quiero ver a la soledad coronada. Porque no hay...
Yo también.
Claro, evidentemente. Yo tengo la suerte de ser vecino de las dos. No hay en el cierre de la Semana Santa andaluza nada más elegante que la soledad de regreso por la Porvera y que la variación de Porvera, con la calle Leala, ancha y madrugada. Y ya el sábado santo, que lo habrá o no lo habrá, depende del ordinario del lugar, y os digo ya que en Ministerio de José no hay sábado santo, y él está en su mano, y bendito sea el Señor, y punto y pelota, que el sábado santo nos dediquemos a los misterios, a los pasos alegóricos en otras ciudades, pero que el cierre y el broche de oro es la soledad con la Porvera.
Pregonero 2020.
Claro, claro, claro. Y yo pedía color y nos ha dado color, nos ha dado luz, nos ha dado olor y yo creo que nos ha dado casi hasta temperatura, vamos. Relato completo y muy rico en matices. Muchas gracias, Manolo. Bueno, Damián López Cepero.
A ver quién habla ahora después de Manuel.
Pues te ha tocado a ti.
Menos mal que voy yo antes que Martín. Pues nada, el mío es mucho más sencillo. Mi momento, evidentemente, este año ha sido un año especial por lo que me toca de afrontar esta nueva etapa, si Dios así lo quiere, y mi hermano, pues ser hermano mayor de la hermandad de San Benito. Por lo cual, mi posición ahora mismo dentro de la hermandad ha sido de costalero. Me he retirado de costalero, creo que me seguiré sacando alguna que otra gloria, pero la verdad es que desde el año 2016, que por desgracia, por el fallecimiento de la madre de nuestro hermano mayor, de Ángel Heredia, tuve que vestir la túnica y ocupar mi puesto como teniente hermano mayor, que era pues ocupar el puesto en la presidencia como hermano mayor en ese momento, que me tocaba hacer de función. De verdad que sentí una cosa totalmente diferente. De que me vestí la túnica de mi hermandad, me ha cambiado la vida, cofrade hablando, ¿no? Cofrademente hablando, y anhelaba volver a vestirme de nazareno. Por lo tanto, las señales de Dios, yo creo que eso es, no existen las coincidencias, sino las diocidencias, que son cosas de Dios. Y creo que cuando me viste la túnica, no volveré nunca más a volverme a vestir de costalero. Bueno, ha sido evidentemente un año muy emocional, pero he estado muy tranquilo. Una cosa que no me esperaba yo. Yo soy una persona de llorar fácilmente y de emocionarme muy fácilmente, y mi capataz tuvo bien darme unas palabritas, que no me gustan ni los reconocimientos en público ni mucho menos, porque no nos reímos de eso cuando lo hacen en otro sitio de broma, pero es verdad que ha sido un año especial en eso. Y por supuesto, y para finalizar, el trabajo que he tenido con mi agrupación musical, con la banda que acompañaba a mi Cristo durante todo el recorrido, que han sido 3 años intensísimos de trabajo, que desde aquí de verdad no sabemos el trabajazo, que él habla con Martín antes, el trabajo que tiene una agrupación, una banda, sea de corneta, que por favor Jerez le dé el respeto por lo menos que merecen las agrupaciones, las bandas de corneta y tambores de nuestra ciudad de Jerez, que creo que lo tienen, pero debería de ser todavía aún más. Y para mí ha sido emocionante, pues como momento, escuchar a la banda entrar, hacer esta experiencia con su hermandad dentro de la catedral e interpretar Cerca de ti dentro de la Santa Iglesia Catedral. Para mí ese es el momento, me ha marcado eso, mi última estación de evidencia como costalero, y el ver entrar a mi banda y cumplir un sueño.
Vamos a completar la ronda con Martín Gómez y con Mamen Sánchez, pero me gustaría una pregunta, porque hemos hablado poco de música. Y tú rompes una lanza por las bandas de cornetas y tambores en las agrupaciones jerezanas. Hazme alguna mención a cómo has visto el nivel musical en general en una Semana Santa en la que hemos tenido cornetas y tambores, hemos tenido agrupaciones, hemos tenido bandas de música, pero también hemos tenido capillas musicales, hemos tenido ministriles y hemos tenido pues hasta el órgano portátil de la Hermandad de Loreto, ese realejo que nos traslada pues al acompañamiento musical del siglo XVII.
Pues como tú bien dices, la diversidad y la riqueza que tiene, creo que Jerez es incomparable con el resto. En esos detalles ahondamos tanto, como la Hermandad de Loreto, que felicitarla por el tema de realejo. La Veracruz está haciendo un trabajo también inconmensurable. Todo no es corneta y tambores, agrupaciones musicales y bandas de música. Que tenemos,
por no hablar de las escolanías, no las hemos nombrado, que también
supuesto,
están ahí.
Es cierto. Eso creo que no, vamos, eso es una cosa incomparable. Lo de las tres caídas y lo de la Hermandad de la Angustia, otro punto inmejorable. Y en cuanto a calidad de agrupaciones musicales y de conectadores, pues a la vista está que vienen, nos visitan. Yo tengo, como decía antes Manuel, él no ha salido nunca de la ciudad de Jerez. Yo desde que me encargué de la banda he tenido, por suerte por desgracia, conocer otra Semana Santa. Y todavía, hombre, no voy a invitar a que la gente se vaya fuera de nuestra Semana Santa, pero realmente cuando estás fuera de la Semana Santa ves el alcance, la magnitud de lo que es la nuestra Semana Santa. Nosotros estamos años, vamos, nosotros, las demás, pues sin despreciar ni mucho, estamos en una posición, la Semana Santa de Jerez, para cualquier banda de música, venir a tocar a la Semana Santa de Jerez es lo máximo. Pero aunque sea en una cruz de guía, lo máximo. Pero estoy hablando del Puerto de Santa María, de Cádiz, pero es que tenemos Rota, tenemos Medina, tenemos Tarifa, tenemos. Y yo he conocido esa Semana Santa Y vamos, criticamos a Jerez porque verdaderamente hemos visto poco lo que hay fuera de Jerez, pero el nivel de las bandas de Jerez, tanto la de Granada, es que podríamos llevarnos hablando de música toda la tertulia, pero la verdad que el nivel es altísimo, tanto en bandas de música, agrupaciones musicales, incluso tambores, escolanía, realeo y todo lo que lleva también Miserere de la Veracruz, todo es un espectáculo. Creo que Jerez está a un nivel altísimo en el nivel musical. Y por supuesto que se apueste más por la música de Arezana, por la agrupación y por la comunidad de Arezana.
Estamos completando desde Lontoria, que es donde hacemos este balance, estamos terminando nuestro carrera oficial de recorrido, de los recuerdos que han se nos han adherido una vez ha quedado atrás la Semana Santa, y lo hacemos con este recorrido recordando momentos. Martín Gómez, ¿el tuyo cuál?
Los míos, ¿no?
Los tuyos, que serán muchos, claro.
Yo entiendo, a veces cuando uno saca tantas cofradías, la gente piensa que es demasiado frío, demasiado profesional a la hora de afrontar cualquier cofradía, ¿no? Para mí, cada una de las cofradías que saco tiene un sentido especial. Ha habido cofradías que me han ofrecido y no las he cogido, porque no carecían de ese sentido para mí, con todo el respeto del mundo. Pero en las que me encuentro, en todas busco un instante, ¿no? Y busco un momento, y en todas tengo un momento. En Mortaja, por ejemplo, pues tienes ese momento de esa cofradía que es nueva, pero que a la vez parece que viene de lejos, con unos hermanos absolutamente agradecidos y con un encaminar del paso en cualquier momento, que es increíble, pues eso te tiene que quedar, ¿no? Si me voy a la Borriquita, bueno, pues es una hermandad que llega a mi vida y que no me la esperaba, obviamente, pero que este año además está lleno de sentido, porque como dije en otro programa ya, este año hemos creído que el lema del trabajo costalero que teníamos era mi héroe, y que mucha gente ha llevado a la confusión del héroe que es el costalero. El costalero no es ningún héroe, el costalero disfruta del trabajo. Los héroes son aquellos que están todos los días, cada día de su vida están luchando por algunos por el trabajo, otros por sacar a su familia hacia adelante, por miles de problemas, pero sobre todo aquella gente que está enferma y que lucha por esa enfermedad tan brutal, tan mala, que está de moda. Y bueno, para mí son verdaderos héroes. Este año, y gracias a la Hermandad de la Borriquita, he tenido la oportunidad de tener a alguien muy especial para mí en las previas de la salida. Y me quedo con unas palabras que decía la madre. Decía: Martín, mañana tendremos que recordar continuamente qué es lo que ha pasado hoy, porque no se acuerdan. Esto le da sentido a mi trabajo, que es muy importante. Me quedo con tantos momentos. El problema es ser tan transparente, ¿no? El martes, el miércoles santo, te quedas con el trabajo de una cuaresma y ves que no ha podido ser. Y me quedo con la madrugada que este año el amor de mi vida, que es mi hija, me haya acompañado en lo más grande del mundo. Y si cierro la Semana Santa con Manolo, con el amor de mi vida, y por supuesto la cena que no lo he nombrado, ¿no? Pero sabes que está en mi corazón, ¿no? Pero si cierro la Semana Santa con el amor de mi vida, acompañado de mi hijo, acompañado de la Virgen sobre todo, que llena tanto mi vida, mi momento es la Semana Santa. Es el trabajo que hago por la Semana Santa, ese es mi momento.
Pues muchas gracias, Martín, además por ser como eres.
¿Y el año que viene qué?
El año que viene ya seguimos.
¿Ya te están metiendo
seguimos? Lío. No, seguimos. ¿Ah? Seguimos, el año que viene seguimos. Le agradezco a la Hermandad de la Amargura, que anoche me confirmó como capataz de la Virgen de la Amargura para el año que viene. Así que el año que viene seguimos para adelante, con muchas ganas, con mucha ilusión, porque los años te dan más ilusión, ¿eh? No me quitan ganas, no me quitan ganas de trabajar, no me quitan fuerzas, sino me dan muchísima ilusión. Así que el año que viene, con muchas más ganas y muchas más ilusión.
Eso pregunta a Sonatera, si los años van más ilusión y
más ganas. Y más vehemencia.
Ahí está.
Alcaldesa. Siempre. Alcaldesa, te agradecemos especialmente que estés con nosotros hasta este momento, que siempre. Sé que la agenda es densa y ya casi te hemos sacado de
tierra de campaña, además, recordemos.
Bueno, pero yo creo que le hemos ayudado a evadirse un poco también de tanta tensión, ¿no?
Viene bien.
¿Cuál es su momento de la Semana Santa que ha quedado atrás?
Pues yo creo dos momentos en sí. Uno más personal, y es cuando, y digo bien, ¿eh? El Jueves Santo me reencuentro con el prendimiento, cuando voy a visitar al Cristo de la Buena Muerte,
y me reencuentro con el prendimiento, que este año he echado mucho de menos su mirada porque no lo he podido ver en la calle, ¿no? Con esos cirios de la Virgen del Desamparo, y como si apenas se hubiera movido, pero bueno, me reencuentro.
Porque el prendimiento está en el corazoncito desde hace muchos años.
Sí, totalmente, hace muchos años, de pequeñita, sí, la verdad que sí. Y luego otro momento en la calle, yo tengo que decir que me impresionó mucho, ¿no? Cuando en el palco de la Unión de Hermandades, todos vimos toda la procesión del soberano como un gesto de apoyo, de fuerza, todos allí de pie, porque dijimos, no saquemos sillas, solo está allí el soberano, y estuvimos allí, cayeron unas gotas, y estuvimos hasta la última persona que estuvo acompañando a la procesión, ¿no? Ese fue ese apoyo y ese gesto, y ese momento sí lo recuerdo, ¿no? Que allí no hubo ni nadie que se movió, sabéis que a veces uno entra, otro sale, otro no esperaba que termine, allí fue desde el principio al final, dándole todo el apoyo y todo el ánimo a la Hermandad del Soberano y a todas las personas que iban, nazarenos, personas que lo acompañaban, costaleros y todo.
Pues muchas gracias, alcaldesa, y muchas gracias a todos los invitados, director. ¿Para el año que viene? ¿Y para el año que viene más?
¿Qué tenemos para el año que viene, señora alcaldesa?
Uf, no sé, todavía es pronto, ¿no? Pero bueno, podemos decir que estará, por cierto, Manolo, te debo una que te lo voy a presentar, que te va a gustar. Un proyecto de iluminación singular que va con la historia del vino. Va a hacer, yo creo que en dos o tres fases. Va por el centro de la ciudad, toda la zona de Andalmenar, con la historia del vino y los colores del vino, de nuestra gama del vino, ya contaremos esa historia, pero que yo creo que para el año que viene lo que es la carrera oficial prácticamente sí lo vamos a tener en marcha, porque es verdad que las hermandades, lo sabéis bien, no solo es policía, limpieza y demás, es quítame esta luz, ponme la más bajita, quítame esta farola, eso va a regular, ¿no?, nuestro paso de las procesiones. Yo creo que Bajere va a ganar en singularidad cuando ese proyecto esté. Y yo creo que puede estar también, todo va a depender de los restos arqueológicos que nos encontremos, pues esa recuperación de la plaza que está detrás de San Juan de los Caballeros, que está a punto de salir la licitación.
Y el Callejón de las Siete Revueltas.
El Callejón de las Siete Revueltas más la plaza.
Más la plaza.
Exactamente. Y el único problema, que es verdad que es una obra que tenemos que tener en cuarentena, porque todo el mundo dice que de ahí va a salir mucho resto arqueológico. Mucho resto arqueológico, mucho resto.
El Callejón de las Siete Revueltas sería lo más visitado.
Lleva 30 años.
Ese nombre de
30 años. Un callejón que está 30 años cerrado. Que vamos a abrirlo. Yo creo que una. Sí. Lo que pasa es que es verdad que creemos que una obra, bueno, por la historia que hay allí, que a lo mejor se tiene que parar varias veces porque se podrá encontrar restos, etcétera, etcétera, y hay que ser, pero bueno, la licitación está a punto de salir para que se pueda hacer esa obra. Yo creo que y servicio de limpieza nueva, seguro.
Bueno, señor director, su momento de la Semana Santa.
Anda.
Bueno, mi momento de la Semana Santa de Jerez, este año ha sido mi primer año completo de Semana Santa en Jerez. Este año no me he ido la noche de sur, no me he ido la madrugada sevillana. Y mi momento ha sido, por supuesto, el Miércoles Santo con nuestra Madre del Consuelo. He tenido momentos muy bonitos, porque he tenido un Domingo de Ramos en una misa de palma espectacular en el Colegio de La Salle, que fue a un párroco muy mayor que me encantó.
Para Alfonso.
Y he tenido, por supuesto, siempre el Consuelo y el Pelirón está siempre conmigo en mi corazón. Gracias, alcaldesa, por ayudarnos con nuestro obispado a tener un terreno. Yo creo que los cofrades, nuestras hermandades jóvenes, nunca daremos las gracias lo suficiente a esta corporación municipal y a la lucha con el obispado por darnos esos terrenos. Y me quedo con la unión profesional y devocional que es la salida de la Esperanza de la Hiedra. Poder retransmitir la salida de la Esperanza de la Hiedra para mí ha sido un sueño, ha sido un verdadero sueño. Y gracias a José Manuel Cabrales, que está siempre a los mandos de la Enterprise y me ayudó mucho a hacer esa retransmisión. ¿Y el tuyo, querido Gabriel y Álvarez?
Proyecto, no lo has contado, ¿eh?
Quedarme en Copejere.
Bueno, el mío, me pasa como Martín, los míos. Se ha hablado, le decía yo a Damián que se había hablado poco de música. Yo creo que se ha hablado poco de túnicas alguna vez, pero mis buenos momentos de la Semana Santa siempre están unidos a las túnicas. Y voy a elegir dos. voy a elegir dos. Ninguno de ellos visible por el público. El primero, cuando en una habitación de un piso de Puertas del Sur hay tres personas que se están revistiendo de nazareno. Y cuando se hace el silencio en esa habitación, como se hace, como ocurrió también este año, y las miradas lo dicen todo, salir a la calle es importante, sí, pero el acervo que uno ya lleva dentro, eso es impagable, y creo que por muy testimoniales que seamos en el recorrido, seremos siempre incapaces de transmitir a quienes nos ven la experiencia que hemos vivido en casa vistiendo la túnica. Y luego hay otro, Martín me va a dar la razón, estoy hablando de la primera túnica antes, el caso del Domingo de Ramos con las angustias. Qué importante es haber valorado toda tu vida el misterio de las hermandades, cuando tantos años yo en la Plaza León XIII se llamaba, yo creo que ya basta con decir la Plaza de San Miguel, uno esperaba que se abrieran las puertas de San Miguel, cuando desde hace tres años formas parte del misterio, apenas oyes un rumrum en la calle, y cuando se abre la puerta, tú todavía estás en un sitio no visible desde la calle, y notas la voz del silencio que se admira por lo que está viendo en la penumbra del templo, y tú te percatas de que eres parte de ello, entonces ya apaga y vámonos. Ya puede llover, que te quedas dentro y ya has vivido tu experiencia. Absolutamente. ¿Estás de acuerdo, verdad? Bueno, pues
con la experiencia de hoy también, que lo estoy ya comiendo.
Sí, bueno, vamos a ver. Habría que hacer un pregón de lo que significa almorzar en el Ontoria. Yo recuerdo una vez, entre aquellos que en una determinada época hacíamos todos los pregones de Jerez, que nos decíamos entre nosotros, nos falta por dar el pregón de las papas de Liñas. Bueno, pues el de las papas de Liñas no, pero el del Ontoria hay que hacerlo, ¿eh? Aquí hay que venir a comer.
Te voy a traer al empresario.
Tráeme al empresario, por Dios, por Dios. Bueno, pues mira por dónde vamos a completar el recorrido. Bueno, agradecemos al empresario que no quiere comparecer ante el micrófono, pero que le agradecemos que está aquí a nuestro lado. Muchas gracias por todo, por el ambiente, por la comida, por el servicio.
Yo soy jerezano, pero de la diáspora, entonces no estoy muy preparado para poder hablar de la Semana Santa. Yo te podría hablar de mi hermandad.
Hábleme.
De las tres caídas, es la única, y además no sé, no soy muy participativo a lo largo del año y no puedo hacer comentarios que habría que hacer. Os he estado oyendo hablar de momentos. Yo, ¿de qué momento te puedo hablar? De la misa del Miércoles Santo, que nos quedamos sin salir y pasamos un mal rato. Vi a nuestra alcaldesa visitándonos y nada más. Hemos echado de menos. Yo siempre he dicho que el Miércoles Santo, se me va a enfadar alguno, pero yo siempre he dicho que la Semana Santa empieza el Miércoles Santo, de verdad. Pero bueno, es cuando empezaba lo fuerte para mí. Hoy ha cambiado, hoy no han aparecido.
La Semana Santa empieza cada vez que hoy, no lo quiera, o sea, no hay problema.
Pero vamos, de todas formas, encantado en teneros aquí. Y espero que os hayan tratado bien.
Muchísimas gracias, nos han tratado divinamente.
Y arriba la Semana Santa, hay que seguir siempre apretando.
Apretamos.
Que nos ayude ella.
Y que el año que viene nos veamos aquí haciendo similar balance al de este año.
Estupendo.
Muchas gracias. Bueno, pues terminamos, director. Ponemos cloenda.
Cloenda, broche de oro.
Broche de oro.
En el Ontoria.
A la Semana Santa haciendo balance. A nuestra programación que comenzó pues cuando nos ponían la ceniza en la frente. Y yo creo que a todo el empeño que late siempre en nosotros durante todo el año, porque en el fondo hablamos de cofradías, hablamos de la próxima Semana Santa, hablamos de las hermandades que nos gustan, hablamos de las que nos gustan menos, hablamos de nuestras devociones y hablamos de ese pálpito que sentimos siempre y que late en tono espiritual, pues cada vez que intentamos que nuestro esfuerzo cotidiano sea siempre el más grande, el más bonito, el más florido y el más flamenco. Por la gloria de Dios.
Por la gloria de Dios.
A todos muchas gracias. En nombre de todos los compañeros, agradecimiento especial a José Manuel Cabrales haciéndonos control. En nombre de todos, reciban el saludo de Gabriel Andrés.